ese sonido que para mí era desesperante. Es una gotera que tenía mi bañera y la descubrí porque anoche no me dejó dormir. Como por la noche hay poco ruido, el sonido de la gotera se escuchaba fuerte y me quitó el sueño. Tengo que arreglarla. Yo cogí varias gotas con un vasito de medicina y recogí aproximadamente 5 mililitros en 2 minutos. Así que en una hora sería 5 dividido entre 2 multiplicado por 60, 150 mililitros en una hora. Si no arreglo esa gota, en un día completo sería 150 por 24, 3600 mililitros, o sea, 3.6 litros de agua. Es decir, en un día completo, la gotera de mi bañera bota aproximadamente el agua de 2 botellas tamaño padrino. Un padrino, como los de refresco, tiene 1.75 litros. Por lo tanto, 2 padrinos son 3.5 litros y la gotera de mi bañera desperdicia 3.6 litros. Si esa gotera bota 3.6 litros de agua al día, en 30 días son 108 litros o casi 62 botellas tamaño padrino. Y claro, eso hará que suba la factura del agua, pero no se trata de si puedo pagar el agua o no, se trata de no malgastar el agua. Pero, como si fuera una ironía, hay situaciones donde una gota de agua, así como la de mi bañera, es precisamente una estrategia excelente para ahorrar agua. Y esa estrategia se está usando en la agricultura, aquí en Puerto Rico. En este episodio de Mirada Científica voy a explorar la técnica del riego por goteo en la agricultura y el impacto que ha tenido en el consumo de agua en Puerto Rico. Antes de continuar, quiero hacer un comentario a manera de aclaración. Si no eres de Puerto Rico, te va a parecer extraño que a veces se usan litros y en otras ocasiones se usan galones para hablar de cantidad de agua. Y lo que ocurre es que en Puerto Rico es así. Mezclamos el sistema tradicional de medidas de Estados Unidos y el sistema métrico. En el otro podcast que hago, Repaso Noticioso, tengo una sección donde informo sobre el estado y la calidad del agua en Puerto Rico. Allí siempre reviso los niveles de los embalses y de algunos acuíferos. Después de más de 2 años haciendo ese informe, te puedo decir que debemos prestar más atención a esos recursos naturales. Por ejemplo, desde 2019, los embalses y acuíferos que están en la zona sur han estado en niveles muy preocupantes. En el 2020 tuvimos una sequía que puso a todo el sistema de agua potable bajo mucho estrés. Esto fue una crisis, sobre todo para el municipio de Salinas, porque toda su agua proviene exclusivamente de acuíferos. Y también para muchos agricultores que se encuentran en el sur.
Sí, sí. De hecho, nosotros nos hemos visto en diferentes situaciones durante el año, en tiempos de sequía, pues nosotros tenemos que buscar formas innovadoras de ser más eficientes y poder utilizar el agua que tenemos en nuestras reservas, ¿verdad? En los lagos, para poder entonces usarla más eficientemente y no tener el problema de cuando nos racionan el agua, porque nos racionan el agua a todos los agricultores del sur cuando hay sequía.
Jorge es agrónomo y trabaja para la División de Ciencias de Cultivos para la empresa Bayer.
Ok, mi nombre es Jorge Quiñones. Yo soy el líder de agronomía y control de plagas para campo abierto y para invernaderos.
Por ahora, hay buenas noticias. A principios del año 2021, los acuíferos del sur habían recuperado bastante agua. La razón va mucho más allá que solo llovió, pues se debe también al esfuerzo de mucha gente, incluyendo a los agrónomos que trabajan en las fincas y los cultivos, que se las están ingeniando para usar el agua de manera responsable y eficiente.
Nuestros lagos, o sea, las reservas de nosotros, llegan unos momentos críticos y hemos tenido que tomar decisiones de conectar fincas para poder utilizar la reserva de otra de las fincas para poder llevar agua a esta, porque ya este pozo está muy bajo y ya no podríamos extraer agua de este. O sea, y hemos tenido que correr bastante para ponernos innovadores y mover agua de este lado al otro, porque si tenemos más siembra en una finca comparada con la otra, pues el requerimiento de agua va a ser más en esta, y así lo hemos manejado.
Y entre las soluciones, también buscan ayudar a que el acuífero se recargue.
De hecho, tuvimos un proyecto hace unos años de percolación, ¿verdad? Y toda el agua que va en esas fincas y hacia el norte de esas fincas se desviaron para que entonces entraran a esas charcas, y ellos van permeando poco a poco y van entonces llenando el acuífero. Nosotros tenemos unos lagos en la parte norte de la finca, que es la que usamos para riego, y esos se van alimentando del guayabal, del canal de riego. Pero esa charca de infiltración, eso es agua que es solamente para eso. O sea, se captura esa agua de correntía y va percolando y va poco a poco entrando al subsuelo, que entonces llena el acuífero del sur.
Pero ayudar a recargar el acuífero no es suficiente. Las charcas ayudan a recoger el agua de la lluvia. Por lo tanto, solo hacen su trabajo cuando llueve. Además, en los últimos años, los periodos de sequía en Puerto Rico han sido muy intensos, aumentando el uso de agua. Esto significa que hay que defender hasta la última gota de agua.
Bueno, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Nosotros no podríamos dormir tranquilos sabiendo que estamos malgastando un recurso que sabemos que es limitado. Vivimos en una isla. Hasta los agricultores que están cerca del norte de Isabela, allá, que tienen el Oaxaca, que está siempre lleno, ellos tienen que ser responsables con el uso del agua. No tenemos agua para botar, vamos a ponerlo así.
Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, en 1985, en Puerto Rico, se extraían cerca de 650 millones de galones de agua diarios, agua que proviene de ríos, embalses y acuíferos. Ese mismo año, se usaban aproximadamente 200 millones de galones diariamente para propósitos agrícolas, es decir, cerca del 30% del agua se usaba para el riego en la agricultura. 1985 es un año clave en la historia de la agricultura de Puerto Rico, pues marca dos cosas. Primero, es el año cuando el uso del agua en la agricultura llegó a su pico más alto. Y segundo, es el principio del fin de la industria del azúcar. Cuando se va a la industria del azúcar, el uso del agua para riego, que como dije estaba en 200 millones de galones, bajó aproximadamente a 150 millones de galones diarios. Pero ese dato lo incluyo solo para que esta historia esté completa. Que haya bajado la extracción de agua por 50 millones de galones diarios estaba lejos de ser suficiente, pues la industria agrícola ya estaba advertida de que tenía que ingeniárselas para usar el agua de manera más eficiente, y eso se debe a las sequías. Antes de 1985, Puerto Rico sufrió al menos 6 sequías significativas durante el siglo XX, y de todo Puerto Rico, la zona sur suele ser la más vulnerable porque ya de por sí llueve menos, y por lo tanto el impacto de la sequía en la agricultura en esa región se nota rápido, y es en el sur donde están los cultivos que administra Jorge.
En Juana Díaz. La estación está en Juana Díaz. Aquí tenemos el invernadero y las casas mayas y las otras casas mayas que están en la comunidad de Aru, en Juana Díaz también.
Y claro, él no es el único. De hecho, es increíble la cantidad de alimentos que se siembran en las fincas del sur de Puerto Rico.
Bueno, hay una corporación que se dedica a frutales, que específicamente el fuerte es mango. El otro es papaya, que entonces la otra corporación básicamente son de vegetales y tiene papaya también vegetal. Estamos hablando sandía, tomate, berenjena, cebolla, pepinillo, zucchini, y deja ver si se me quedó uno, y estamos haciendo unas pruebas de repollo.
Ella es Petra.
Mi nombre es Petra Rivera, agrónomo.
Y está a cargo de varias fincas en el sur.
Tengo una finca y trabajo con dos corporaciones privadas. Alrededor de unas 3.000 cuerdas de terreno y las mías que son 10. Se encuentran en Santa Isabel. Las corporaciones se encuentran en varios sitios de la zona sur, en Juana Díaz, Ponce y Santa Isabel, y la mía en Cuamo.
Petra fue testigo de los cambios que ocurrieron en Puerto Rico en los años 80, cuando la industria del azúcar se fue y cuando se trae oficialmente el sistema de riego por goteo.
El sistema de riego, como para hacer la historia, se utiliza en los años de la evolución. Estamos hablando de los a partir de los 70, yo vi eso evolucionando para el 80, finales del 70, 80. Se viene cambiando el sistema de riego por canales y zanjas. Y se hace una evolución de cambio de sistema de riego por goteo. Pero el sistema de riego por goteo se viene utilizando desde los tiempos de la evolución, como yo digo, la evolución de cambio de caña de azúcar por vegetales. Y se está usando el sistema de riego por goteo. Lo que se hace es que, dependiendo la cantidad de riego que requiere una planta, eso es lo que se utiliza por planta, y se le da la cantidad que necesita, tomando los otros factores ambientales. Nosotros, toda la mayoría de la finca, toda la tecnología que tenemos en la finca es sistema de riego por goteo.
¿Qué es un sistema de riego por goteo?
Pero en el caso de riego por goteo, la intención es llevar la gota de agua al lugar donde se necesita, específicamente a la raíz o al tallo de la planta. En caso de invernadero, ¿verdad?, el tiesto donde tú necesitas esa agua. En caso de la casa sombra, al lugar donde está la planta. Es llevar el riego de manera eficiente al lugar donde necesitamos tenerlo.
Estás escuchando a Emanuel.
Sí, mi nombre es Emanuel Feliciano Justiniano. Trabajo para Bayer como el gerente de agronomía en el área de cultivos protegidos.
A diferencia de Petra, que trabaja en el campo abierto, o sea, en esos cultivos de muchas filas que a veces uno puede ver desde la carretera, Emanuel trabaja en lo que se llaman cultivos protegidos.
Cultivos protegidos se refiere a la tecnología de invernaderos y también lo que llamamos las casas sombras. Y se le conoce protegido porque están dentro de una estructura a la cual podemos controlar hasta cierto punto las condiciones internas para el beneficio de las plantas, de los cultivos que tenemos dentro de esas estructuras. El caso de los invernaderos son estructuras, llamamos contenidas, pueden estar hechas de nivel de malla en su exterior o otro tipo de material, policarbonato o plástico, y se siembra en tiestos sobre mesas. Es la principal diferencia entre casa sombra y un invernadero. En casa sombra se siembra directamente en el suelo. En los invernaderos sembramos en tiestos o bandejas sobre mesas. Y cada uno de ellos tiene sus sistemas de control. El invernadero típicamente tiene mucho mayor control, tiene equipos especializados para el control ambiental, tiene equipos o sistemas de riego diseñados para el tipo de estructura. En el caso de la casa sombra, como te mencioné, ya se sembramos directamente en el suelo y es una estructura, una malla que protege el cultivo del ambiente exterior. Pero no tiene más allá otros mecanismos de control eficaz de ambiente y el sistema de riego, pues el sistema normal que utilizamos también en campo abierto. Esa es la principal diferencia entre una y otra.
El sistema de riego por goteo ha sido tan eficiente que se prefiere incluso para los cultivos protegidos, aun cuando estos sistemas son controlados. Esto se comprende mejor con un ejemplo. En un cultivo protegido se busca que las condiciones para que las plantas crezcan sean óptimas. Uno puede concluir, por sentido común, que simular la lluvia sería lo mejor para las plantas. Y esa idea no está mal. Pero el riego por goteo ha dado mejores resultados y eso se debe a muchas razones.
En el caso del invernadero, uno de los beneficios es que nos permite ser más eficiente e ir un poco más rápido en los ciclos del cultivo, o sea que ahorramos días. Nosotros buscamos que la temperatura sea la idónea para que la planta pueda crecer y desarrollarse sin ningún tipo de problema. Igual la humedad, igual la cantidad de luz que recibe, sea lo más similar a las condiciones de afuera, pero manteniéndola un poco más constante. Ya en invernaderos comerciales se utiliza este sistema de riego aéreo. Es un mecanismo como un brazo con unos pisteros por donde sale el agua. Y le llamamos un boom inteligente porque podemos programarlo para regar en ciertas localidades o localidades específicas según donde estemos sembrando en ese momento. Y esa era la intención, utilizar ese mecanismo para nosotros poder regar. Sin embargo, nosotros no ocupamos toda el área al mismo tiempo. Ocupamos pequeñas secciones debido a nuestra manera de operar. Y no es tan eficiente si lo utilizamos de esa forma. Ahí entonces decidimos movernos al riego por goteo, además de por nuestro tipo de operación, donde llevamos a cabo unas polinizaciones. Nosotros los cultivos, debo decir, que manejamos dentro de la estructura es soya y algodón. Nuestro propósito es generar semilla con unas características específicas para proveerlas al mercado. Ese es el fin. La lluvia va a humedecer las flores, va a humedecer el polen y no va a permitirnos realizar nuestro trabajo, que es otro de las por qué también decidimos optimizar el sistema de riego. Un buen ejemplo de eso es en el caso de uno de nuestros invernaderos, tenemos el sistema original del invernadero, es un sistema de riego aéreo, lo que conocemos en inglés overhead, y un sistema que es más eficiente comparado con campo abierto, pero no es tan eficiente como un sistema de riego por goteo dentro de la misma estructura. Así que nosotros nos hemos estado moviendo a instalar sistemas de riego por goteo para hacer un uso más eficiente del agua dentro de la propia estructura.
¿Cómo se ve un sistema de riego por goteo?
Es un sistema que desde que comienza es una bomba que mueve el agua de los tanques de almacenamiento.
Tiene la bomba o un lago, que nosotros decimos lagos artificiales, y de ahí el agua se bombea
hasta la casa donde están las plantas. Ahí hay controladores para automatizar el tiempo, qué válvula va a prender, qué válvula va a regar, por cuánto tiempo va a regar.
¿Me está entendiendo?
Hay medidores de flujo, hay válvulas que abren y cierran dependiendo de la necesidad. Ya a nivel de la planta es una manga.
Es una manga fina.
Con un gotero, con una estaquita.
Y tiene unos emisores.
A la planta, al tiesto o a la bandeja donde está esa planta.
Y esa tinta tiene filtros que hacen que la gota caiga directamente al suelo.
Hablamos de gotas, ¿no? Es un riego, como dice el nombre, riego por goteo, es una gota. Entonces la dimensión de la manga se va reduciendo el sistema a medida que va llegando hasta la planta.
Es un goteo.
Exactamente.
Una gotita que va cayendo a la planta.
Pero claro, estos sistemas son mucho más complejos.
Sí. Actualmente, hablando específicamente de la parte de riego, utilizamos sensores de humedad para tomar esas decisiones, cuándo debemos regar o cuándo no debemos regar. En la actualidad son sensores manuales. Nuestro interés es poder automatizarlo aún más el proceso, que pueda la data fluir de manera automática en las diferentes áreas. Pero actualmente nuestros empleados se encargan de ir a monitorear esa humedad diariamente y tomar la decisión en cuanto a qué debemos regar y qué no debemos regar. Hay muchos otros sensores que utilizamos dentro de la estructura, como les mencioné, la temperatura, la humedad relativa o la humedad del ambiente, la cantidad de luz que entra, parámetros de calidad como la cantidad de sal en el agua, el pH del agua. Hay bastante automatización dentro de la estructura. Y seguimos mejorando cada día, buscando más mejores maneras de hacer el trabajo a través de sensores.
¿Por qué el riego por goteo ha dado tan buenos resultados?
Sí, no, y eso se debe a que la aplicación de riego aéreo es mucha non-target. O sea, no, hay mucha aplicación de agua que no cae en el sustrato. que no cae en el punto de agua, de tierra donde está la planta. Así que eso es lo que lo hace más ineficiente, ¿verdad? Traer el cultivo del campo al invernadero redujo la cantidad de agua en un 70%, pero dentro de ese ahorro, ahorramos aún más cuando hacemos entonces las siembras por goteo dentro del invernadero, ¿verdad? Somos el 90% de esa agua que se está tirando cae en el punto donde la queremos. Y de hecho, el punto más importante del riego por goteo es el hecho de la velocidad con la que se está haciendo la aplicación, ¿verdad? El hecho de que caiga una gota hace que esa agua profundice más y no corra hacia los lados. Si usted abre una manguera y le echa, el agua corre, ¿verdad? Porque no le da tiempo a esa agua que infiltra, que entre a esa tierra. Pero al hacerlo por goteo, va poco a poco, va bajando esa gota y le va dando tiempo a esa agua de que baje hasta donde están las raíces, inclusive más abajo de ella, ¿verdad? Nuestro trabajo como agrónomo es determinar cuánto es el tiempo y el flujo, la cantidad de agua que ese tiesto o en el campo, cuánto esa raíz ocupa, para entonces nosotros determinar cuánto es el tiempo que nosotros le tenemos que dar de agua.
Y ahora vamos a la pregunta importante. ¿Cuánta agua puede ahorrar un sistema de riego por goteo? Aquí estoy hablando con los agrónomos Emanuel y Jorge.
Si comparamos la producción en campo abierto con la producción en invernadero, ya ahí somos 70% más eficientes en el uso de agua. Si comparamos el sistema de riego aéreo comparado con el de goteo tiene un 90% de eficiencia versus si no me recuerdo el número, un 60%, 40-60% de eficiencia de riego aéreo. O sea que somos mucho más eficientes.
Y fíjate, eso que me dices también me pareció que es que en vez de tirar el agua, que es como la manera en que tradicionalmente se riegan las plantas, es como poner el agua, la pongo aquí exactamente de donde la necesito.
Y en poquitos. Poco a poco, y hasta que llega entonces donde tú lo quieres.
Sí. Quiero entender bien los porcientos. Cuando me hablan de 70%, 90%, eso significa, digamos, que si antes yo usaba un litro de agua para regar estas plantas, ahora si me dicen que es 70% más eficiente, ahora solamente necesito 0.3 litros.
Sí, bueno, mira cómo funciona el sistema de riego por goteo. Cuando se coloca de la manera correcta, se instala de manera correcta, puede tener un 90% de eficiencia de sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que el galón que yo bombeo a través de ese sistema, o el litro que yo bombeo, llega a donde yo lo quiero, ¿verdad? Mientras más grande el sistema, pues es más difícil llevar esa agua uniforme a todo el campo, o en el caso de nosotros, a todas las plantas. Por eso es que no necesariamente porque el sistema diga que es 90% eficiente, si nosotros no lo instalamos de la manera correcta, no tenemos el sistema de variador de frecuencia de motor, pues no vamos a alcanzar eso, ¿verdad? Y eso es lo que quiero decir. Yo bombeé un litro, apliqué 0.90 litros. Ese 0.10 que se perdió, no necesariamente se perdió porque se botó en la planta, sino que le eché de más a unas plantas que representan ese 10%. Usé un litro, pero no fui eficiente porque a unas las sobreregué y las otras las regué exactamente con lo que tenía que hacer. ¿Me entienden la cuestión de la eficiencia?
Sí. Es distinto al ejemplo que yo puse. Porque el ejemplo que yo puse fue en cantidad de agua que se necesitaba para darle agua a la misma cantidad de plantas. El ejemplo que yo usé, pues yo necesitaba un litro o un galón de agua para regar estas plantas y ahora necesito solamente el 30 o el 10%, pero ahora lo que me estás diciendo es otra cosa. Lo que me estás diciendo es que de ese galón de agua yo puedo decir, mira, yo si estoy siendo 90% eficiente, significa que solamente estoy perdiendo 10%. Ese 10% pues cayó en un lugar donde yo no quería.
Exacto. Y de hecho, hiciste la analogía correcta, ¿verdad? Porque sí necesitamos menos agua, porque no estamos aplicando tanta agua para llegar a ese por ciento, ¿verdad? Cuando tú eres eficiente, vamos a decir que sea un 50% de eficiencia. 50% de eficiencia quiere decir que la mitad del agua que tú estás bombeando la estás botando o no la estás utilizando con los fines que tú quieres.
En palabras sencillas, eficiencia es la cantidad de agua que se usó exactamente para lo que se quería usar. Como ya mencioné, en 1985, en Puerto Rico, se extraían cerca de 200 millones de galones diarios para la agricultura. Pero ya para el 2015, la actividad agrícola utilizaba menos de 40 millones de galones diarios. Esta es una disminución drástica y se ha identificado que se debe, en gran medida, a que los cultivos agrícolas del sur de Puerto Rico se volvieron más eficientes desde que comenzaron a usar el sistema de riego por goteo. Si recuerdas la gotera de mi bañera, allí lo vi como que estaba malgastando el agua. Otra manera de verlo es que estaba siendo ineficiente, pues esa agua no la estaba usando para bañarme. Cuando logras usar el agua solo para lo que la necesitas, ni más ni menos, eres eficiente. Y una consecuencia de la eficiencia es que ahorras agua. Siendo eficiente, ayudo a proteger los ríos, embalses y acuíferos de Puerto Rico, gota a gota. Muchas gracias por escuchar Mirada Científica. Muchas gracias a Petra, Emanuel y Jorge por su tiempo. También muchas gracias al señor Jorge Beníquez por conseguir todas estas entrevistas. Si quieres conocer de este o de otros temas científicos, visita la página de Ciencia Puerto Rico, que es cienciapr.org. También te invito a que te suscribas al podcast Repaso Noticioso. Allí presento un resumen ejecutivo de necesidades básicas de Puerto Rico, incluyendo el estado del agua. ¿Qué significa eso? Pues que si tú fueras el gobernador o la gobernadora de Puerto Rico, debes o deberías recibir al menos una vez a la semana un resumen del estado de los recursos básicos de Puerto Rico. Y en este caso estamos hablando del agua. Y mira, aunque parezca que no pasa nada, porque son necesidades fundamentales. Lo peor es que usualmente nos enteramos cuando ya estamos en una emergencia, que es usualmente como ocurren las cosas aquí en Puerto Rico. Una razón por la que nos enteramos cuando ya es una emergencia es porque son cambios pequeños que ocurren a lo largo de mucho tiempo, y cuando nos damos cuenta que estamos en problemas, ya es muy tarde. Así que te invito a que te suscribas a Repaso Noticioso y una vez a la semana, en unos cuantos minutos, te pones al tanto del estado del agua en Puerto Rico. Mirada Científica es producido por mí, Enrique Vargas, y me despido. Hasta la próxima.
Estudio J.E. Studio.